Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Ya es martes 9 de julio de 2024, estamos listos en este espacio de noticias para darle la bienvenida y comenzar con usted este recorrido por la información en esta mañana fresca, luego de una tormenta, sí, fuerte, que azotó prácticamente una buena parte de la ciudad, en el caso específico de Zapopan, con afectaciones en el sur también tupido. Y si usted tiene reportes de lo que pasó en el norte y el oriente, también, bueno, pues denos a conocer sus experiencias, sus vivencias en torno a esta situación y cómo se puede resolver lo que afecta en este momento ya a su colonia. Seguramente, pues más de algún servicio público afectado a raíz de esta tormenta. Le tenemos, por supuesto, las líneas telefónicas abiertas y disponibles para poder atenderle y escuchar sus peticiones. 3338-131515, 3338-131421. El chat es el 3311-551962 para que usted también se ponga en contacto con nosotros. Lourdes Torres recibirá sus llamadas en las líneas telefónicas. Como editores de los noticieros Notisistema, saludamos a Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza en ambos turnos a lo largo de este día. En la cabina de operaciones, en Radio Metrópolis, Saúl Martínez Reveles, y en Notisistema, Charlie Flores, que está ya con nosotros preparando el resumen internacional. Y en esta cabina les saludamos sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Le recordamos que esta madrugada falleció Enrique Javier Alfaro Anguiano, padre del gobernador de Jalisco, el mandatario, quien apenas había solicitado una licencia de 15 días para ausentarse del cargo, regresa a Guadalajara, ya estaba fuera del país, y pues seguramente en el transcurso de las próximas horas se darán a conocer cómo se llevarán a las exequias de quien fuera también rector de la Universidad de Guadalajara. Así que pues descanse en paz el señor Enrique Javier Alfaro Anguiano, y esta es una de las noticias con las que amanecemos esta mañana. También recordarle que, bueno, haciendo un recuento particularmente de las noticias locales, del resumen local Notisistema, de la información que tenemos de las últimas horas, en el norponiente de la zona metropolitana de Guadalajara se registraron las mayores afectaciones por la tormenta vespertina de lunes. Hubo inundaciones en las laterales de Periférico, Juan Gil Preciado, la Avenida Laureles, la Tusanía, Villarreal y Nuevo México. El paso a desnivel de Periférico y Juan Gil Preciado, el recién inaugurado, fue escenario de decenas de vehículos que quedaron varados por la corriente que llegó a los 40 centímetros de altura. En una plaza comercial también en Federalistas y Talavera se desplomó el ventanal de un gimnasio con saldo de dos mujeres lesionadas. Esto fue lo que se registró ayer por la tarde en torno a las tormentas. Y algo que llama la atención es que a pesar de que estas lluvias se han sentido copiosas en los últimos días, esto no significa que ha terminado el periodo de sequía en el estado. Eso lo advertía temprano, después de su reporte, el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López. Así que no hay que echar campanas al vuelo. La situación climática todavía no es favorecedora para que podamos decir que la sequía queda eliminada o que se ha logrado superar este episodio tan crítico en el estado de Jalisco. Pues faltaron algunos días hasta que las lluvias se normalicen todavía más y los cuerpos de agua se vuelvan a recuperar.
Pues comenzamos con Buenos Días Metrópoli, muchísimas gracias por acompañarnos tan temprano, ya son las 6:09, que tenga una excelente jornada, y bueno, reiteramos nuestras sinceras condolencias al gobernador Enrique Alfaro por el fallecimiento de su padre. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional. Saludamos en la línea telefónica a Arturo García Caudillo, listo con su reporte informativo este martes. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. Durante la inauguración, o al inaugurar, pues, la última sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para sentarse a platicar sobre este tema de la reforma judicial. Es un tema que no pueden dejar de lado, que tiene que analizarse a fondo y que los resultados de este ejercicio que está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura, además de lo que hace la Cámara de Diputados, tienen que considerarse. Escuchemos a Norma Lucía Piña.
Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible. Pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. Pensar que la solución está en remover a quien...
Bueno, se interrumpió la comunicación. Hacemos de nueva cuenta el enlace. Enseguida Lourdes Torres tratará de conectar de nueva cuenta a Arturo García Caudillo. Por cierto que Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, aseveró que el Poder Judicial tiene que renovarse. Por eso reafirmó su apoyo a la elección de jueces, ministros y magistrados. En conferencia de prensa habló sobre la necesidad también de que el PRI y el PAN se renueven ante los problemas que tienen en su interior. Este lunes explicó que está de acuerdo con la elección de jueces, magistrados y ministros y criticó: queremos jueces que partan de una base jurídica, pero que en su mente tengan la idea, sean capaces de ver todas las pruebas adicionales que se están presentando en el caso. Estamos hablando de un poder judicial que no es la ciudadanía que lo elige, que a quien le reporta es al jefe y no al pueblo de México. Eso fue lo que mencionó Claudia Sheinbaum respecto a la reforma al Poder Judicial. Restablecemos la comunicación con Arturo García Caudillo. Adelante.
Gracias, Gris. Bueno, vamos a escuchar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña.
Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible. Pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. Pensar que la solución está en remover a quien estamos enfrentando este reto, como parte de un sistema. Pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables. Al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país.
Y además, dice Norma Lucía Piña, si se aprueba la reforma en sus términos, es decir, tal y como salió de Palacio Nacional, se estará cometiendo un grave error, porque no se estará eligiendo al más preparado, sino al más popular, y eso implicaría otros riesgos que no se deben de correr, porque entonces la reforma no serviría de nada y por el contrario estaría cayendo en lo que se supone que se trata de evitar. Mi reporte, buenos días.
De acuerdo, Arturo, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Por cierto que el presidente López Obrador dijo estar abierto a que se hagan modificaciones a su iniciativa de reforma al Poder Judicial siempre que se enriquezca o mejore. Dice, no queremos que se apruebe sin quitar una coma, dice nuestra iniciativa, si se va a mejorar, enriquecer, pues adelante. Señaló que uno de los cambios sería la eliminación del requisito de tener al menos 5 años de experiencia para participar en las elecciones para ser juez, magistrado o ministro, y otra modificación podría ser que se prohíba a los juzgadores federales conceder libertades los fines de semana para evitar los llamados sabadazos. López Obrador dijo estar abierto a que la iniciativa de la reforma al Poder Judicial sufra cambios en pro de mejorarla y advierte pues que por lo que tiene que ver con algunos cambios que se pretenden realizar o que han afectado, por ejemplo, en las últimas fechas, se le fue a su gobierno, por ejemplo, el imponer como requisito para ser juez, magistrado o ministro, tener al menos 5 años de experiencia para participar en las elecciones a dicho cargo. Así que esos son algunos de los cambios. Habrá más, por supuesto, pero dice el presidente López Obrador, siempre que sean para mejorar, adelante, se les daría prioridad por parte de la bancada de Morena.
Y bueno, fíjese que hay información interesante que se desprende de datos que proporciona la propia Guardia Nacional y tiene que ver con el acoso que se vive en las redes sociales. Después de la pandemia de COVID-19, la violencia digital aumentó en el país y sus principales responsables son jóvenes de entre 18 y 24 años, la mayoría estudiantes de preparatoria y de universidad. Esto revela la Guardia Nacional. Claudia Pliego Valderas, subdirectora del Área Funcional de Ciberdelitos de la Dirección General Científica de la Corporación, explicó que los casos predominantes en el ciberespacio son el acoso y la extorsión. Después de la pandemia, la violencia en redes tuvo un crecimiento mayor y se visibilizó este tema en cuanto al acoso y la extorsión de manera ya muy directa con la Ley Olimpia, es lo que comentó la funcionaria. El Área Funcional de Ciberdelitos cuenta con personal calificado para perseguir a los ciberdelincuentes y acompañar a las víctimas, algunas de las cuales no se atreven a denunciar, ya que solo piden que se bajen los sitios web desde donde los atacan. La Guardia Nacional también apoya a las fiscalías estatales que integran carpetas de investigación a raíz de denuncias por la exposición de contenido íntimo o sexual, amenazas, acoso, extorsión y robo de contraseñas. Además de campañas de prevención y la línea 088 para denunciar, la Guardia también lleva a cabo ciberpatrullajes. Pliego Valderas explicó que la mayoría de las denuncias provienen de la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y Guanajuato. E identifica, le reitero, a los jóvenes entre 18 y 24 años como los causantes del aumento de estos ciberdelitos a través de redes sociales.
Más información, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció que guardará los nombramientos de los secretarios del Ejército y la Marina hasta unos días antes de asumir su mandato el día 1 de octubre. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina serán hasta septiembre, dijo la mandataria electa. Dejará también las nuevas caras, pues en una época que se espera de turbulencias tras la reforma con la que el presidente López Obrador pretende que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena. Y finalmente se habla también de que en el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a partir del 1 de octubre pues ya será manejada por Omar García Harfuch, quien al ser titular de la Ciudad de México cuenta con la experiencia para convertirse en el brazo, digamos, de seguridad de la nueva administración. El gabinete de Sheinbaum ha tomado forma desde que comenzó a nombrar a los secretarios hace 3 semanas, tras 16 designaciones, y finalmente quedarán pendientes para este jueves los titulares de Turismo, Cultura y Trabajo y la figura de un coordinador de gabinete, con lo que se revive la oficina de la presidencia que desapareció en diciembre de 2020 cuando López Obrador decidió cambiarlo en su mandato.
Bueno, y hablando de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ya anunció también la construcción de 3.000 nuevos kilómetros de vías para trenes de pasajeros. Hemos tomado la decisión, dijo, de seguir construyendo trenes. Nos vamos a ir hacia el norte. Recuerden que hablamos de varios proyectos en campaña y estamos consolidándolos. Los vamos a presentar la próxima semana. Adelantó que presentará el plan de infraestructura de su gobierno, pero que uno de los nuevos trenes será a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y en otro orden de cosas, ante la intensa sequía que registró gran parte del país en los primeros meses del año, la producción de maíz y trigo bajaron 33 y 27% respectivamente en el actual ciclo de cosecha respecto al del año pasado. Esto de acuerdo con información que proporciona el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. En su reporte de avance de siembra y cosecha de mayo, detalló que a causa de este fenómeno climático que comenzó a agudizarse en el territorio mexicano desde el 2022 por la escasez de lluvia, hasta el quinto mes del 2024 se han sembrado 4.000 hectáreas menos de maíz que el año pasado, es decir, la superficie sembrada se redujo 0.3%. Destacó que debido a las lluvias que trajo el primer ciclón tropical Alberto, se está cosechando el maíz del ciclo 2023-2024 con niveles de humedad de 18 y hasta 21%. Así, se estima que en Tamaulipas se sembraron 43.000 hectáreas, de las cuales se calcula ya se ha cosechado 5.0%, mientras que en Chiapas las siembras del ciclo registran un avance del 30%.
Y el Gas Bienestar, una filial de Petróleos Mexicanos, creada para ofrecer gas licuado de petróleo a familias de escasos recursos en la Ciudad de México y con eso bajar los altos precios del combustible y fortalecer, decían, la competencia en el sector, reporta cada vez menos ingresos y prácticamente ganancias nulas, de acuerdo con información obtenida a través de Transparencia por el diario El Universal. La respuesta simple y llana de la empresa Gas Bienestar a la solicitud de información fue: se comunica que Gas Bienestar no ha generado utilidades. Así respondió Pemex a una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y es que los ingresos de la empresa se redujeron 2.2% de enero a mayo de 2024 respecto al mismo periodo del 2023, pero se agrega que la reducción de 27% observada un año antes, todo esto mientras que desde la puesta en operación de la empresa en agosto de 2021 hasta mayo de 2024, los precios nacionales del gas bajaron más de 20%.
Y bueno, a las 4:55 PM, el gobernador Enrique Alfaro subió a sus redes sociales a través de su cuenta en X esta noticia del fallecimiento de su padre. Con mucho dolor les informo que durante la madrugada falleció mi padre, Enrique Javier Alfaro Anguiano. En este momento me encuentro fuera del país, organizando mi regreso a Guadalajara. Más tarde podré informarle a nuestra familia y amigos sobre los servicios funerarios. Gracias por todo, jefe. Te quiero mucho. Vas a hacer mucha falta. Este es el mensaje del gobernador Enrique Alfaro, a quien le enviamos nuestras sinceras condolencias. Y nos vamos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente estadounidense Joe Biden envió este lunes una carta a los senadores y legisladores demócratas del Congreso, en la que insistió en que seguirá en la carrera presidencial contra Donald Trump. El demócrata señaló que no volvería a postularse a la presidencia si no creyera absolutamente que es la mejor persona para vencer al expresidente republicano. Biden contó que tras las críticas desatadas por su mala actuación en el debate presidencial del pasado 27 de junio, ha tenido extensas conversaciones con los líderes del partido, funcionarios electos, miembros de base y votantes. Biden, de 81 años, aspira a la reelección el próximo 5 de noviembre tras ser confirmado en la convención del Partido Demócrata en agosto. El presidente indicó que se niega a decir que este proceso no importa y destacó que solamente los votantes deciden al candidato del Partido Demócrata. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, destacó en rueda de prensa que Irán está comprometido a defender la seguridad y la estabilidad del Líbano. Subrayó que su país tiene una postura firme y clara en cuanto a un posible ataque de Israel contra Hezbollah y que cualquier invasión por su parte provocará tensiones en la región. Asimismo, señaló que Irán no dudará en apoyar al Líbano en el momento apropiado, por lo que Israel debe esperar las consecuencias de su aventurismo en la región tras cualquier ataque al Líbano. A lo largo de la semana pasada, milicias del movimiento libanés Hezbollah han recrudecido sus ataques contra efectivos e instalaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel con el lanzamiento de cohetes y drones, a lo que la nación hebrea respondió con represalias. Ante los temores de que pueda estallar otra guerra en Oriente Medio, desde finales de junio, varios países han exhortado a sus ciudadanos a que abandonen el Líbano. La OTAN es un producto de la Guerra Fría que supone una amenaza para la paz y la estabilidad mundiales, declaró este lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian. Afirmó que la mayor alianza militar pretende ser una organización regional y defensiva por un lado, pero por otro sigue expandiendo su poder más allá de sus fronteras, traspasando sus zonas de defensa y provocando enfrentamientos. Subrayó que la OTAN debería atenerse a su posición de organización regional y defensiva, dejar de crear tensiones en la región Asia-Pacífico y de propagar el pensamiento de la Guerra Fría y la confrontación campal, así como abstenerse de ensuciar Europa para luego intentar ensuciar la región Asia-Pacífico. Señaló también que cualquier acción perjudicial para la paz y la estabilidad de la región que destruya su unidad y cooperación atraerá la vigilancia y la oposición común de los pueblos de la región. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, asumió este lunes la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur Mercosur, de manos de su par de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país estuvo al frente del bloque regional desde diciembre pasado. En sus palabras a Lacalle Pou, el mandatario paraguayo le deseó éxito y señaló que su país lo acompañará en este mandato. Previamente, el mandatario uruguayo adelantó que durante su mandato al frente del Mercosur, la propuesta de su país será la de retomar el mecanismo de diálogo con China con vistas a alcanzar un acuerdo comercial. Este tema ha generado tensión en el Mercosur, ya que las conversaciones bilaterales con China contravienen una regla interna según la cual toda negociación con terceros países tiene que contar con el aval del resto de los socios. Anteriormente, Peña manifestó que Paraguay respalda la negociación de un acuerdo comercial entre el Mercosur y China siempre que sea en bloque y no se sacrifique la relación histórica que su país mantiene con Taiwán.
Bueno, estamos listos para comenzar con la información local, ese recorrido informativo por el panorama de Jalisco. 6:39 a.m, saludamos a Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Víctor, también buen día. Comentar que sigue la situación o la atención de la emergencia que está presentando allí en la zona de Coyula, esto debido a una fuga de hidrocarburo en el subsuelo. Desde el pasado domingo por la mañana comenzó esta situación cuando llegaron reportes que sobre las calles de Iturbide e Hidalgo en Coyula se estaba presentando un intenso tufo a gasolina. Los bomberos acudieron a este sitio, destaparon el drenaje, han estado llevando a cabo descargas de agua, también han estado colocando químicos en el drenaje. Esto para reducir los índices de explosividad, porque en efecto hay hidrocarburo en el drenaje. Originalmente, y de hecho lo se reportó, se había mencionado que la fuga de combustible se había originado de una estación de servicio de un Oxogas, que de hecho se encuentra allá en la zona de Hidalgo y Juárez, allá mismo en Coyula. Sin embargo, si bien las autoridades encontraron algunas irregularidades en la operación de la gasolinera, por lo cual se encuentra clausurada, la realidad es que no encontraron ahí la fuga de combustible. El tema aquí, lo interesante, es que no han hallado de dónde se está fugando el hidrocarburo, cuál es lo que está generando esta fuga de combustible, y bueno, eso nos mantiene, todavía el día de ayer, los mantuvo en alerta a los cuerpos de emergencia, porque no dejaba de presentarse el olor a combustible. No hay riesgo de explosividad, es muy importante destacar esto, porque se ha estado minimizando a través del uso de estos químicos. Tampoco hay, digamos, riesgos en cuanto a que la gente se maree o tenga algún malestar debido al olor a hidrocarburos. Sí hay un olor, lo que nos explican, pero no ya no es tan intenso como antes. Pero el tema es que la fuga o el origen del combustible no lo han localizado. Ante esta situación, de hecho, se tuvieron que tomar algunas medidas preventivas, como la instalación de un par de cárcamos. Estos cárcamos son para básicamente estar vaciando ahí el combustible que se está juntando en esta zona. Están haciendo los depósitos ahí de la gasolina. Un cárcamo es de 5 metros, otro de 7 metros, y ahí están depositando la gasolina. Lo que nos explicaban es que la gasolina estaría permeando incluso a la tierra. Esto sería una complicación porque se podía combinar con las aguas de lluvia que se estarían generando. Entonces, todo esto, digamos, están sumándolo, están trabajando en el tema para evitar algún tipo de incidente mayor. Por lo pronto, a lo largo del día de hoy continuará la búsqueda como tal de la fuente de hidrocarburo, la fuente de gasolina que se está derramando, que incluso no se descarta que pudiera llegar a ser alguna toma clandestina, algún tipo de huachicol que esté minando hacia la tierra, que se esté derramando, que tenga una fuga este huachicol y esté provocando este derrame de combustible. No hay riesgo, en lo que reitera la autoridad, se tomó la determinación, no hay necesidad de evacuación, no hay riesgo de explosividad, es lo que nos explicaban, pero sí se tienen que tomar medidas preventivas debido a lo complejo que se está presentando de no encontrar la fuga, que finalmente es lo prioritario para evitar que se siga derramando o concentrando el combustible en el subsuelo. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, pues a diferencia de 1992, se busca a lo mejor en gasolineras o negocios, pero no se nos olvide los muchos centros de huachicoleo, de almacenamiento de combustible robado que hay por todo el país, así que no se descarte esa otra tesis para poder localizar esta fuga de hidrocarburos. Ojalá que pronto las autoridades den con el origen.
Sí, estaremos dando seguimiento. En unos minutos más estaremos por allá en la zona de Coyula también dando seguimiento al tema.
Bien, gracias, Héctor.
Bueno, hasta luego.
Muy buenos días.
6:43 a.m. El día de ayer, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, habló sobre el periodo de inscripciones, los nuevos estudiantes y también otros temas en materia educativa como los paquetes de útiles escolares. Escuchamos la información con Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. En el próximo ciclo escolar ingresará más de 314,000 nuevos alumnos a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, 314,000 en Jalisco. Eso lo informó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Indica que estos alumnos quedaron ya inscritos a través de la plataforma Recrea App. Es la cuarta ocasión en que se hace este método de preinscripción e inscripción a través de esta plataforma. Ahora los padres de familia tienen que ingresar, solamente sacar la ficha que les da esta plataforma y llevarla a la escuela para saber exactamente, pues tener ahí ya el alta en la escuela que les correspondió. Indica el secretario de Educación que el 98% de los alumnos quedaron en la escuela, en las tres escuelas que eligieron para estar dentro de Jalisco. Dice que hay suficientes planteles educativos. Donde se registró una pequeña baja fue en primaria, por el mismo crecimiento poblacional que se da, una baja en primaria, pero lo normal fue en todos los niveles. Señala que, pues bueno, están 314,000 alumnos que se unen a los casi 2,000,000 de alumnos que hay en educación básica en el estado de Jalisco. Y también comentó el secretario de Educación, o recordó, que para el próximo ciclo escolar no habrá entrega de programa gratuito de útiles escolares debido al año electoral. No habrá entrega, no hay este próximo ciclo escolar entrega de útiles escolares. Esto fue por debido al año electoral, y entonces hay que recordar que ya se hizo ley esta entrega y ya a partir del próximo año ya pues se hará a pesar de que haya año electoral. También habló acerca de la entrega de certificados. Señaló el secretario de Educación que ya están listos los certificados a través de esta página Recrea App, ya son digitales, ya cualquier padre de familia puede acceder al certificado de su hijo. Escuchamos.
Hace unas horas estuvo liberado ya el que 1,6 millones de boletas se puedan descargar de la plataforma. Se ha comportado bastante bien el sistema, es un sistema que usan 2 millones de personas y en estas fechas, En momentos y en altos volúmenes, hemos tenido también ya la certificación. En la certificación ya tenemos una liga directamente con Ciudad de México, con la Secretaría de Educación Pública, de tal manera que cuando se emite un certificado en Jalisco Digital, ya está corroborado en la base de datos nacional, y si ese alumno después tiene que ir a cualquier parte de la República, con ese documento, con ese sello digital, se puede inscribir en otro sistema.
Bien, también comenta el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que ya están listos los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar. Ya llegaron los libros, ya están listos, y dice que vienen ya corregidos, como se informó el año pasado. Hay que recordar toda la polémica que se dio en torno a los libros de texto debido al contenido que tenía. Escuchamos.
El 77% de los libros ya están en nuestros almacenes, estamos listos para este verano repartirlos. Lo que hemos podido observar es que los errores y las imprecisiones se solventaron en la mayoría de los casos, en los libros que ya nos han llegado. Habrá que ver el otro 27% de los libros. Se mantienen las mismas metodologías, la misma estructura. Nosotros hemos hecho encuestas sobre el uso de los libros de texto y vemos que ya se utiliza en un porcentaje fraccionado comparado con el resto de recursos. Hoy podemos decir que ya el 70% de los maestros utilizan recursos de la plataforma Recrea Digital, que están en línea, que se pueden imprimir, que se pueden proyectar en un cañón, en una pantalla, que se pueden dejar tareas a los alumnos para que lo resuelvan desde sus dispositivos móviles. Tenemos una plataforma muy robusta que ya no solo es usada en Jalisco, la están utilizando varios estados.
Bien, entonces 77% de libros, basta o falta 23%, que dice son los libros de secundaria, que son los que llegan cuando finalice el verano. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información. Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, Claudia. Vamos con José Luis Escamilla. Él nos tiene más información esta mañana de martes. Adelante, Luis.
Gracias, Víctor Gris. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. La semana pasada yo les platicaba primero, el lunes, les platicaba de este enfrentamiento a balazos que tuvieron policías del estado con hombres armados en la zona de Ejército y Revolución. Una balacera que dejó saldo de dos presuntos delincuentes detenidos y uno más abatido. Luego, días después, les contaba de cómo los dos detenidos no fueron vinculados a proceso. El juez de control y oralidad que llevó la carpeta de investigación determinó que los dos sujetos que fueron detenidos no fueran vinculados a proceso y que fueran puestos en libertad. Días después supimos que eso se debió a que la gente del Ministerio Público no logró acreditar que las dos armas que fueron encontradas en el vehículo de los sospechosos hubieran sido disparadas. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que una de las pistolas se acreditó que estaba descompuesta y de la otra, el agente del Ministerio Público no logró entregar un dictamen que comprobara o que confirmara que la pistola había sido utilizada. Es decir, el juez dijo, ¿por qué los estás acusando de intento de homicidio calificado, pero no logras acreditar que las pistolas hubieran estado funcionando? Lo cual, bueno, parecería, insisto, parecería que se trató de algún tipo de omisión por parte del agente del Ministerio Público que integró la carpeta de investigación. ¿Esto en qué derivó? Bueno, en que los dos delincuentes fueran puestos en libertad. Ayer hablábamos sobre este tema con el fiscal de Jalisco, el Joaquín Méndez Ruiz, a quien se le cuestionaba justamente esta situación. Se le preguntaba si había sido algún tipo de omisión por parte del representante social y sobre todo saber si se iba a buscar revertir o a impugnar o a reclamar la acción del juzgado tercero de lo penal para que esos delincuentes pudieran regresar a prisión. Dice el fiscal que están analizando la forma en la que se va a contestar esta situación, pero si les parece, escuchamos al propio fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Ya las decisiones que tome el Poder Judicial, nosotros vamos a revisar cómo poder combatirlas, si es que se tienen que combatir ya con alguno de los recursos que prevé la ley, ver también con los elementos primero respondientes para ver de qué manera se puede continuar con la investigación. Es una investigación que se cierra, es una etapa en donde el juez resuelve que no hay condiciones probablemente para continuar con las demás, pero es una investigación que queda abierta y vamos a continuar.
Ahí lo que decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, y bueno, como les digo, una de las pistolas se logró acreditar que no disparaba. Y la otra, no llegó el dictamen a tiempo, lo cual eso no es culpa del Ministerio Público, podrá deberse a un retraso en el trabajo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que no es un asunto nuevo. Ya recordarán ustedes que en otras ocasiones hemos platicado de cómo la sobrecarga de trabajo que tienen Ciencias Forenses pues no está permitiendo que los dictámenes salgan a tiempo, y ahí está el tema. Ahí plazos que se deben de cumplir cuando hay audiencias de control, de vinculación, de imputación y demás, y en este caso, por ejemplo, presumiblemente no llegó el dictamen y eso le ha derivado en que estos dos sujetos fueran puestos en libertad. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Es la explicación que necesitábamos saber de por qué quedaron en libertad estos sujetos.
Bien, vamos a hacer una pausa, 6:51, regresamos con más información. Bien, le hemos insistido que ante el crecimiento preocupante que han tenido en las últimas semanas los casos de dengue, Jalisco anunció el pasado viernes la aplicación de una alerta estatal que implica acciones preventivas y de combate del mosco transmisor. El día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Roberto Carlos Rivera Ávila, quien confirmó a los micrófonos de Notisistema que, de acuerdo al corte del pasado 26 de junio, la cantidad de muertes sospechosas que están en estudio, pues simplemente pasó de 19 a 25, aunque es importante aclarar que 10 quedaron totalmente descartadas. Escuchamos parte de la información.
Bueno, pues esta alerta estatal lo que es un llamado a cerrar filas todos contra el dengue. Esto es, hemos estado teniendo problemas para el acceder a las viviendas, ¿no? Teníamos una renuencia en diferentes lugares de entre el 40 y el 60% de la población para que se hicieran las acciones de control del dengue en sus domicilios. Aunado que tenemos un nuevo serotipo, el serotipo 3 de dengue, pues estamos teniendo una elevación importante de casos. Entonces, esta alerta estatal de por incremento de casos de dengue es a esto, ¿no? Un llamado a cerrar filas, a todos a hacer estas estrategias de lava, tapa, voltea y tira en nuestras casas mínimo una vez a la semana.
¿Por qué ha aumentado tanto el número de casos en las últimas semanas? Tenemos 633 y 19 muertes sospechosas.
Es correcto. Tenemos 633 casos acumulados en todo el estado. Y pues bueno, esto se debe a uno, a partir de la semana 21, que fue hace como unas cuatro semanas, siempre históricamente llegan un poco las lluvias. Entonces, esto condiciona que haya más criaderos con agua, entonces hay más mosquitos comúnmente, ¿no? A pesar de que todo el año tenemos mosquitos aquí en nuestro estado, en todo el estado. Esto condiciona que entre más mosquitos hay, pues más riesgo hay de que haya pues más contagio hacia otras personas. Aunado que tenemos el serotipo 3, un serotipo que nunca habíamos tenido circulando de forma habitual, dominante. Habíamos detectado casos importados de otros lugares del país o de otros países, pero no se había quedado el serotipo aquí y ahora pues es el dominante, ¿no? En este último mes representa casi el 90% de los serotipos circulantes y el restante es el 1 y 2, pero no nos dan tanto problema en este momento.
¿Cuál es la gravedad de ese serotipo? ¿Qué lo caracteriza y cómo nos afecta en el organismo?
Característica, pues bueno, son distintos al serotipo 1, 2, 3, 4, pero los cuatro tienen capacidad de generar una enfermedad en las personas. El abanico clínico del enfermo de dengue puede ir desde la persona que tiene una sintomatología muy leve, no nada más un poco de fiebre, dolor de cabeza, que no es lo más común, pero se puede dar, hasta aquel que tiene daño en el hígado, daño en los pulmones, daño en los riñones, daño en el cerebro y requiere una terapia intensiva y con el riesgo de morir. Desde todo ese abanico hay. La cuestión con un nuevo serotipo es que quien ya se enfermó de un serotipo 1 o 2, que son los que nos habían estado circulando en nuestro estado desde el 2008, es que esas personas tienen más riesgo de que si se enferman por el serotipo 3, desarrollen formas graves, esto es, potencialmente hospitalizaciones.
Parece increíble que la gente pueda morir por la picadura de un mosquito, pero Jalisco está analizando en la Ciudad de México 19 muertes sospechosas.
De hecho, sí, en esta última actualización, en la semana 26, que es la publicada más reciente, tenemos, pues ya subió el número a 25 defunciones probables estudiadas, de las cuales 10 ya fueron descartadas y 15 se encuentran en proceso de dictamen allá en la Ciudad de México por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
¿Y estos casos tienen algún común denominador, por ejemplo, la edad o que una persona tenga comorbilidades?
Tenemos comúnmente adultos, sí. Hemos estudiado prácticamente de todos los grupos etarios entre estas 25, o sea, no es nada más adultos, pero el común denominador sí es adultos con comorbilidades, que esto es diabetes, hipertensión, obesidad o algunas otras comorbilidades, pues bueno, enfermedades crónico-degenerativas.
Pues ahí está la entrevista que nos concedió el día de ayer el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Roberto Carlos Rivera Ávila. Él indica que cualquier colonia puede tener riesgo por la presencia del mosco, pero en estos momentos están identificadas las de mayor incidencia de casos sospechosos. En Guadalajara, por ejemplo, la Valentín Gómez Farías, Analco y San Vicente. En Tlaquepaque, el Alfredo Barba, Colonial Tlaquepaque y Jardines de San Martín. En Zapopan, la Benito Juárez, Mariano Otero, Pinar de la Calma. Y en el municipio de Tlajomulco, Santa Cruz del Valle, Chula Vista y Villarreal. También es importante, Víctor, recalcar sobre todo que hay que tener mucha atención cuando aparezcan síntomas, un malestar general acompañado de fiebre. Los síntomas, por ejemplo, de dengue es fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor de articulaciones, dolor abdominal, sarpullido y malestar generalizado.
Bien, en más información de salud, si usted tiene una cita pendiente hoy en la clínica de Ipejal de los Olivos, le informo que ante la tormenta local severa acompañada de granizo que se registró en la zona norte de Zapopan, la clínica de los Olivos sufrió una afectación en la parte de su estructura ligera, lo que provocó el ingreso de agua en la zona de recepción y en el área de comedor. Por esta razón, se giraron instrucciones para suspender las consultas médicas programadas en estos días, las cuales tendrán que ser atendidas en las unidades de medicina familiar de la Pila Seca, Javier Mina y Federico federalismo. Señala el IPEJAL que no hubo usuarios afectados y tampoco equipo de alta especialización con daños, y desde la noche de lunes personal de la construcción ya trabaja en la reparación de la estructura ligera para reactivar el servicio nuevamente en la clínica de pensiones del Estado allá en Los Olivos. Así que le insisto, si usted se estaba preparando para salir a sus citas o a su atención médica o alguna actividad en la clínica de Los Olivos en Zapopan, está fuera de servicio luego de la lluvia de ayer.
También le recordamos el saldo de Beryl en Texas. Por lo menos 4 personas murieron en Houston, Texas, por los efectos del huracán Beryl. El ciclón que tocó tierra en México el pasado fin de semana provocó el cierre de puertos petroleros, la suspensión de 1.300 vuelos y dejó sin luz a más de 2 millones de viviendas. Beryl tocó tierra el día de ayer como huracán categoría 1 cerca de la comunidad de Matagorda en Texas y durante la mañana se degradó a tormenta tropical. El Centro Nacional de Huracanes informa que el sistema continuará su trayectoria hacia el noreste y pasará por los estados de Arkansas, Illinois, Indiana y Michigan.
Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos en breve a Buenos Días Metrópoli.